Escuchemos la palabra entonces en esta conferencia del vocero presidencial Manuel Adorno.
En sus primeros 100 días, todos los gobiernos, en todos los gobiernos se ha tomado los primeros 100 días como una referencia o como un punto donde se mira qué es lo que se hizo y qué es lo que, por supuesto, hay por delante. Y todos, sin distinción, todos los gobiernos, hasta al menos hasta el del presidente Milei, han sido acompañados en los primeros días de gestión por la política, acompañando las reformas que cada presidente proponía. Por supuesto que el caso del presidente Milei es un caso de estudio y es un caso atípico en esta breve historia del año 83 hacia aquí. Es el primer gobierno donde dentro de estos primeros 100 días se le rechaza un DNU, donde en estos primeros 100 días se le intentó o se nos intentó parar el país. En estos 100 días también se pararon trenes, colectivos, hasta se nos amenazó con cortes de gas y combustible, y en el que rápidamente y llamativamente unió a un espectro variopinto de la oposición. Inclusive, a pocos días de asumir, algunos personajes que en pocos días probablemente se apropien de la marcha por la memoria y por la democracia, fantaseaban desde alguna reposera con que el gobierno por estos meses cayera. Lo cierto es que entendemos que la parte de la política ha reaccionado de una manera distinta en el gobierno del presidente Milei, porque claramente este fue el único gobierno de todos los que les he mencionado que en los primeros días de gobierno ha cumplido puntillosamente con cada uno de los puntos que ha prometido en campaña, que le permitió, por supuesto, hacer en este corto periodo de 100 días de gobierno. Ningún otro gobierno atacó de entrada, como lo ha hecho el presidente Milei y todo su equipo de trabajo, el déficit fiscal, y ningún gobierno hasta aquí se ha encargado de entrada de aferrarse al equilibrio de las cuentas públicas como madre de todas las batallas para terminar con la inflación y con la destrucción de la moneda, tal cual viene ocurriendo desde hace algunas décadas en la República Argentina. Y ningún otro gobierno ha, desde el inicio, avanzado tan rápido en materia de seguridad y en la lucha contra el narcotráfico. Y además porque hemos cambiado el concepto de gobernabilidad, ¿no? Hasta aquí la gobernabilidad era la política unida, o gran parte de la política unida, sin importar demasiado lo que le pase a la gente, las medidas que se tomaban y cómo era la situación de cada uno de los argentinos, sino que la gobernabilidad estaba dada por, repito, porque parte de la política esté de una misma vereda, y ahora la gobernabilidad se da por el apoyo de la gente en virtud de cumplir lo que hemos prometido y de efectivamente hacer lo que había que hacer y por lo que la gente votó para que hagamos, que es, entre otras cosas, terminar con la inflación, estabilizar la economía y, por supuesto, bueno, todo el resto de las cuestiones como seguridad, lucha contra el narcotráfico y el avance para devolverle libertades a la gente. Lo cierto es que ningún otro gobierno hasta aquí se había animado a meterle la mano en el bolsillo a la política. Les recuerdo a todos el tema de los fondos fiduciarios, las transferencias discrecionales a las provincias, la pauta oficial y los organismos que funcionaban como agencia de empleo militante. Nunca ningún gobierno expuso tanto a la política como lo ha hecho el gobierno del presidente Milei. Lo cierto es que el Estado, estábamos acostumbrados a que el Estado pertenezca siempre sea patrimonio del partido gobernante y de su séquito de militantes. Ahora hemos cambiado también eso y el Estado está donde debe estar, que es al servicio de la gente. Por supuesto, en estos primeros 100 días queda claro que hay mucho por hacer todavía, ¿no? Cuando antes un delincuente era una víctima de la sociedad, hoy es enfrentado y el que rompe las reglas le cae todo el peso de la ley. Por supuesto que nos indigna saber que cada día que nos levantamos es un día que seguimos teniendo 7 de cada 10 chicos pobres en la Argentina, resultado de tantos años de una política que no estuvo a la altura ni de lo que merecemos, ni de lo que la gente en cada acto electoral iba buscando, ¿no? Que es básicamente mejorar la calidad de vida y tener un futuro mejor. Así que bueno, tengan bien claro que esta vez llega a la Argentina empobrecida un nuevo sol. En otro orden de cosas, el Ministerio de Economía decidió avanzar con la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena y con el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Luego de una revisión de datos, por supuesto, está ya a esta altura no tengo que ni aclararlo, absolutamente calamitosos y profundamente desoladores. Este instituto, este consejo, tenían un total de 964 empleados, se va a transformar en una dirección en la que queden apenas 64 empleados, se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9.000 millones de pesos. Para que tomen dimensión de la fiesta que había en el gasto público solo en este instituto, además de los 964 empleados, tenía 160 delegaciones, 2 sedes, una en Catamarca, otra en Santiago del Estero. Uno de cada 3 empleados eran delegados, tenía 204 vehículos, ¿no? 964 empleados, 204 vehículos, y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una empresa, casi una agencia de empleo público, ¿no? De empleo político. Además, se transferían fondos discrecionales, donde actuaban cooperativas, organizaciones sociales y municipios en estas transferencias. La ineficiencia de este organismo, que está discontinuando sus funciones y que de hecho se había ya esta decisión se había filtrado y comunicado a muchos de los sectores, la verdad es que todavía no hemos recibido ni de productores ni de trabajadores del campo un solo reclamo. Así que está a las vistas que el instituto no estaba cumpliendo con la esencia en la que se había basado en algún momento para su creación. Dicho esto, los escucho.
Buen día, vocero. ¿Qué tal?
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Bueno, la consulta está dirigida especialmente, entiendo que este balance de los primeros 100 días de gobierno indicaba algunos aspectos fundamentales que considera el Ejecutivo, entre otros el decreto de necesidad de urgencia que cayó en el Senado, que incluye distintos aspectos, por citar uno, la ley de alquileres, que en el caso de que la Cámara Baja de Diputados rechace el DNU, se retrotrae a las condiciones anteriores. Hay mucha preocupación entre propietarios e inquilinos. La pregunta, y más allá de alquileres, pero focalizando también en este tema, es si el gobierno evalúa o analiza fragmentar la nueva versión de la ley ómnibus, incluir eventualmente alquileres, y si cae el DNU en diputados, ¿qué van a hacer específicamente con este tema? ¿Pueden enviar otro decreto, un proyecto de ley? ¿Qué es lo que van a hacer?
Bueno, en principio me viene bien la pregunta para recordar que el DNU sigue vigente, el DNU está vigente, por lo tanto, en tanto y en cuanto esa condición no cambie, porque eventualmente se pueda rechazar en diputados, no tengo mucho más análisis para hacer. Sí aclararte que nadie va a quedar a merced de la mala política, y efectivamente, ya lo dijo el presidente, lo he dicho yo también en varias oportunidades, para todo hay plan B, plan C, para todo hay alternativas diseñadas, porque claramente el 10 de diciembre no nos topamos con la política rancia, ¿no? Ya sabíamos que estaban ahí y sabíamos que eran capaces de hacer mucho daño, así que Tranquilidad a todos, el DNU está vigente, las libertades del DNU, al menos las que no están, por supuesto, suspendidas judicialmente, están vigentes. Una de ellas es la derogación de la ley de alquileres, así que, por ahora, tranquilidad, paciencia y confianza.
Cualquiera proyecto de ley, otro decreto.
Cualquiera que esté al alcance dentro de la ley, dentro de la Constitución, todo se evalúa en caso de que el DNU no termine confirmándose por diputados, ¿no? Y que sea rechazado. Así que, paso a paso.
Manuel, buen día, ¿qué tal? Pablo Lapuente.
¿Cómo te
para
va?
Letra P, muy bien. También con respecto a esto. Sí, con respecto a las posibilidades que evalúa el gobierno, ¿no? Con las caídas del DNU, también la posibilidad del tratamiento de la ley ómnibus. Si el presidente evalúa también enviar un DNU para una nueva fórmula jubilatoria y si en ese caso se actualizaría por inflación, como vienen reclamando algunos sectores.
Bueno, en principio la nueva fórmula probablemente contemple el que algo elemental, ¿no? Que es que el jubilado no siga perdiendo contra la inflación, como lo viene haciendo no solo desde esta última fórmula, digamos, sino yo he hecho alguna revisión histórica de cómo los jubilados fueron perdiendo poder adquisitivo en los últimos 20 o 25 años, y lo cierto es que cualquier fórmula que se ponga sobre la mesa va a contemplar efectivamente que no se siga perdiendo poder adquisitivo. Por ahora, la fórmula por DNU no es una alternativa porque creemos que el debate debe darse entre todos los sectores y que debe ser un debate que debe dar la política. No nos olvidemos que la ley de movilidad jubilatoria, más allá de que en Argentina ha sido manoseada sistemáticamente y se ha modificado en reiteradas oportunidades, lo cierto es que estamos hablando de cuestiones que van a regir la vida de aquellos jubilados durante 15, 20 o 30 años, y donde tampoco nos olvidemos que el 60% del presupuesto nacional, o tal vez un poco menos, pero gran parte del presupuesto nacional está destinado al pago de haberes jubilatorios, de pensiones, etcétera. Así que claramente es un tema extremadamente delicado, donde siempre se va a estar dentro del marco de la restricción presupuestaria y de, además de la restricción presupuestaria, por supuesto, el equilibrio fiscal, que para nosotros es, repito, innegociable ante cualquier situación. Así que va a seguir la fórmula jubilatoria, todas esas lógicas, ¿no? Que no perjudique al jubilado, que cumpla con el equilibrio fiscal y que se discuta por todos los sectores.
Pablo Gagliano, de Radio Continental. Buen día.
Buen día.
Le consulto con respecto al tema del aumento del gas, que durante el viernes no salió publicado en boletín oficial, nuevas escalas y demás. Trascendió que los próximos aumentos recién van a venir en mayo. Yo quería consultarlo si efectivamente esto va a ser así y por qué el gobierno, desde el Ministerio de Economía, tomó esta decisión. Si es cierto que quieren bajar el nivel de inflación en marzo, que podría ser un poco más alto que el de febrero.
No, a ver, también me viene bien, hoy me vienen bien las preguntas que me están haciendo, me son de utilidad. Nosotros no tenemos ninguna intención de distorsionar absolutamente nada. Absolutamente nada. Va por las tarifas, pero va también por cualquier otra cuestión, porque incluso se ha hablado de, por ejemplo, que la reunión con los supermercados iba en línea con intentar distorsionar la realidad de los precios. Y la verdad es que lejos estamos nosotros de querer distorsionar absolutamente cualquier cosa. La verdad que el tema de las que se haya corrido la audiencia pública es un tema estrictamente burocrático que nada tiene que ver con ningún tipo de especulación y esto tiene que quedar claro. Nosotros, imagínate que siempre dijimos lo mismo, ¿no? Nosotros queremos sacar la basura debajo de la alfombra y mostrarla y sincerar todo este gran delirio que era la Argentina. Así que no tenemos absolutamente ninguna intención de retrasar ningún tipo de aumento, sino que simplemente hay procesos que cumplir, leyes que cumplir, normativa que cumplir, y efectivamente las audiencias públicas son parte también de esos pasos. Así que no, lejos estamos de que haya tenido alguna intencionalidad de absolutamente nada. Repito, porque lo he dicho en otras oportunidades, en un proceso muy laborioso que estamos haciendo de reformular los subsidios en todas las áreas, ya sea de transporte, en este caso de energía, etcétera. Así que paciencia, no todo lo que pasa tiene una intencionalidad en pos de... Eso es de otras épocas, ¿viste? Que todo lo que pasaba era en pos de ocultar determinada información. No es el caso, ni lo va a ser nunca.
Hola, ¿qué tal, Manuel? Buen día.
¿Cómo andas, Jaime?
Bien, gracias. Consultarte por... la semana pasada se conoció el despido de cerca de 1.800 empleados de las represas de Santa Cruz, Zepernik y Néstor Kirchner, por falta de actividad. Esto, bueno, obviamente tiene que ver con capitales chinos, acuerdos de China con gobiernos anteriores. Preguntarte cómo está la relación con China, si esto puede afectar esos vínculos, si se puede quedar afectado el swap, el acuerdo de canasta de monedas o intercambio de monedas suscripto con ese país.
En absolutamente nada. No puede afectar en nada. Aparte, nosotros tenemos muy en claro cada uno de los puntos de nuestra relación con el mundo. No entiendo por qué podría afectar eso a nuestras relaciones con otros países, en este caso con China. No le vemos ninguna relación ni ningún riesgo de que la relación pueda tener ningún retroceso, ningún cambio en virtud de lo que vos describís.
No, porque justamente por falta del apoyo estatal es que se suspende, digamos, la actividad de las represas. Eso es, digamos.
Pero no vemos, no, la descripción la comprendo. Lo que no comprendo es la relación entre eso y que podamos tener un problema con China. Hola.
Buenos días, vocero. Julián Alves, del Cronista. Ayer se conoció la renuncia de un funcionario del gobierno, Armando Guibert, secretario de Transformación del Estado. Quería saber si se podían exponer alguna de las razones por la cual había renunciado. Y después, al respecto, él es director ad honorem en el Banco Nación, si se había tomado alguna determinación de si va a continuar o no en ese cargo. Y hago una pregunta similar al respecto del cargo. ¿Se tiene en cuenta quién va a ser el reemplazo? Porque, bueno, la semana que viene va a haber la falta de renovación de un montón de empleados de la planta estatal. Entonces, para saber si habían encontrado su reemplazo o si va a seguir sin titular ese área. Gracias.
En principio, las razones, de hecho, entiendo que las expuso en su carta de renuncia, fueron estrictamente personales, a lo cual aprovecho para mandarle un saludo y desearle lo mejor en su camino profesional a partir de ahora. Los reemplazos, saben muy bien ustedes, no los anunciamos hasta que no se tome la decisión definitiva, o en tal caso hasta que esté publicado en el boletín oficial, no por nada, sino para permitir que la transición sea ordenada y sin ningún sobresalto. No tiene ninguna otra razón, porque claramente los hechos terminan evacuando esa duda de quién es el reemplazo de tal o cual cargo. Te lo digo por este caso, pero también te lo digo por todo el resto de los casos. Ya había pasado con trabajo y con otro montón de puestos y lugares, que de hecho falta también un montón de nombramientos en el Estado Nacional, así que se irán conociendo a medida que efectivamente se confirmen. Por lo que lo mismo ocurre para quienes en tal caso dejen sus cargos. No especulen demasiado. Digamos, a Franco, ya pobre Franco, lo hicieron renunciar 40 veces. A Villarroel, a la vicepresidente y al presidente Milei los han hecho pelear otra decena de veces. No especulen, digamos. Cuando pasen las cosas se los iremos contando, y mientras que no ocurran o no se confirmen, no tenemos mucho más para aclarar.
Como como director el Banco Nación. ¿Se sabe si va a seguir en
misma respuesta. Cuando efectivamente haya alguna decisión, sea de él o sea de quien tenga que tomar alguna determinación sobre ese puesto, se les comunicará. Por ahora no hay ninguna decisión.
Última pregunta.
Hola, Estefanía Veloz de Milenio México.
¿Cómo te va?
Hace unas semanas le hicieron una invitación al presidente Milei algunos senadores mexicanos y mi pregunta es si se tiene prevista alguna visita del presidente Milei a México.
Todavía no está en agenda ninguna visita del presidente Milei a México. El que no lo tenga en agenda no significa que no ocurra, significa que todavía no está confirmada. Si en algún momento está confirmada, como cada uno de sus viajes internacionales, se los comunicaré.
¿Hay diálogo entre el presidente Milei y el presidente Andrés Manuel López Obrador?
Últimamente no, pero no por nada en particular. No sé si tiene algún trasfondo la pregunta que me estás haciendo, pero no. Como con tantos otros gobernantes que no se habla asiduamente, pero no por nada en particular, más allá de las diferencias que puedan existir, no hay ningún tipo de animosidad para que eso no haya ocurrido. Okay. Muchísimas gracias. Hasta luego.